Y en COPE vamos a hablar de unos cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra en Ujuez. Se van a desarrollar del próximo 9 al 12 de agosto y consiste en conferencias, coloquios, conciertos, documentales y también exposiciones para hablar de, entre otras cosas, la inteligencia artificial. Tenemos para hablarnos de todo esto a Humberto Bustince, que es quien coordina el curso, es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UMNA y académico de Hackiunde. Humberto Bustinzo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir aquí. Lo primero, hemos venido a aprender y buenas tardes.
No, gracias por la invitación y sobre todo por permitirme presentar lo que son los cursos durante 4 días el próximo fin de semana en Ujuez.
Oye, cuéntanos en qué va a consistir. Ya hemos dicho que no es simplemente un curso porque hay muchas cosas, conferencias, coloquios, conciertos, documentales, exposiciones del 9 al 12 de agosto en Ujuez. Vamos a poder disfrutar y aprender muchísimo.
Muchísimo, además. Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a todos los que patrocinan, claro, está la Academia Hackiunde, la Universidad Pública de Navarra, evidentemente. Está el Planetario de Navarra, de Pamplona, perdón, por favor, porque es importante, porque hay un día dedicado exclusivamente a ellos. Y también está el Ayuntamiento de Ujuez. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues inteligencia artificial, pero son cursos diferentes a lo normal. O sea, yo muchas veces he ido a los cursos de la Complutense de Madrid o he dado charlas en la Menéndez Pelayo de Santander, que son cursos donde tú te matriculas con dinero. Aquí no, aquí es todo acceso libre a la cultura y no son clases, son dos charlas al día, más o menos, una mesa redonda, visitas guiadas gracias a Esterleza al patrimonio de Ujue, actuaciones musicales y en definitiva es un poco hacer más lúdico hacer más entretenido lo que decimos a nivel científico de la inteligencia artificial.
¿Acceso libre? ¿Hay que apuntarse antes?
Sí. No, a ver, para las charlas, todo lo que son charlas documentales es acceso libre. Solamente para las actuaciones musicales que se hacen en el interior de la Basílica hay que apuntarse y por favor sigue habiendo entradas, o sea que no, porque siempre tenemos un margen de 400 personas, pero que se puede ir. Son las actuaciones del Cuarteto Zabaldica, después está Ramón Martí Corena y la Chanson Nouvelle de Francia. Entonces, son actuaciones que se hacen dentro de la Basílica y ahí hay que tener entradas, pero que es fácil de conseguir, no hay que pagar nada. Es simplemente por controlar un poco el aforo, porque en el interior es un aforo limitado.
Oye, pues vamos a hablar de este curso de verano donde vamos a poder aprender, donde vamos a poder disfrutar. Lo primero, ¿qué es y dónde estamos en esto de la inteligencia artificial?
Bueno, pues mira, esa es la labor, porque el curso se abre con autoridades el día 9, que a las 10 de la mañana, y después doy yo la charla. Pero esa charla que quiero dar yo, bueno, ha sido un poco encerrona, porque todos los años se organizan los cursos de verano, y este año me pidieron, por favor, de inteligencia artificial, y digo, bueno, si es mi tema, vale. Entonces, lo que quiero hacer en la primera charla es situar dónde estamos, qué es lo que debemos entender por inteligencia artificial, plantear algunas preguntas y presentar todo lo que se va a hablar. O sea, yo podré hablar de los problemas de la inteligencia artificial o a favor y en contra, pero va a haber personas, estamos alrededor de 30 personas y he tenido la suerte que ya los grandes quieren venir a hablar en los cursos de Ujue. Entonces, personas que están, digamos, totalmente a favor de la inteligencia artificial, personas y otras que son críticas. Y se trata de hacer un equilibrio entre unos y otros. No, lo que sí es cierto es que yo voy a presentar todo el abanico de posibilidades con la inteligencia artificial. Por favor, voy a desmitificar que no van a venirnos máquinas a dirigirnos, a quitarnos el puesto de trabajo. Es otra cosa. Son herramientas a día de hoy de ayuda. ¿Qué va a pasar en un futuro? Eso sí que se va a discutir bastante en Ujue. Pero no sé cómo.
En el presente, Terminator no va a venir.
No, por ahora no. Y eso que yo creo que fíjate, es curioso. Yo creo que la combinación de técnicas de inteligencia artificial con biología, etcétera, es un futuro muy prometedor.
Oye, pues un pequeño aperitivo de qué es y dónde estamos en esto de la inteligencia artificial. No sé si a nivel mundial, pero sobre todo me interesa a nivel navarro.
Bueno, a ver, a nivel mundial estamos en lo que llamamos la inteligencia artificial generativa. Generamos contenidos. Es desde el 1 de diciembre del 2022, o sea que es un tema corto. Podemos generar, y eso sí que lo vamos a ver, bien legislado. Por ejemplo, yo llego a casa, tengo 50 minutos y digo, oye, créame una historia de amor protagonizada por una actriz la que queramos, un actor el que queramos, durante estos minutos ad hoc para mí, con un final feliz o no. Y eso ya lo vamos a ver, lo vamos a tener en las televisiones inteligentes. Pero claro, eso requiere una legislación muy fuerte, que es lo que se va a hablar el último día sobre inteligencia artificial, democracia, política, etcétera. Porque yo puedo decir, créame una película de amor o algo totalmente destructivo, violento, uh-huh. etcétera. Entonces, ahí se requiere una legislación. Pero estamos en esa inteligencia artificial generativa, que es una herramienta, por favor, ¿eh? Uh-huh. Y lo que están diciendo mucha gente es que ya estamos trabajando hacia la generalista, que será, como nosotros, máquinas que hagan varias acciones a la vez, pero que tengan sentido común, cosa que a día de hoy no tienen, o sea, capacidad de entender y de razonar, que además tengan objetivos propios, y eso ya es la ciencia ficción. Pero sí es cierto que ya hay grandes compañías que están intentando hacer máquinas que hagan tres o cuatro acciones a la vez, y que tiene su nombre, ya mencionaré yo durante el curso, que es la inteligencia artificial de propósitos. Pero claro, también está la otra inteligencia artificial, por favor, la causalidad. Nosotros somos algo maravilloso, o sea, efecto, causa, etcétera. En inteligencia artificial hasta ahora lo único que hay es correlación entre efecto y causa, pero no sabemos distinguir entre el efecto y la causa.
En esta revolución, voy a llamar de inteligencia artificial, no sé si digo bien o no lo de revolución, claro, el problema está que hay una ficción alrededor, ¿no?, que dices, no, porque es que va a pasar esto y luego lo otro, y dices, oye, vamos paso a paso.
Yo,
¿no?
De verdad, quizás sea porque nuestro origen, hablaremos también de Navarra, que antes nos ha quedado. El origen, yo empecé con el tema de inteligencia artificial, pues con Pedro Burillo, hace más de 35, 36 años, ¿no? Entonces, como el origen es muy matemático y somos de los que pensamos que tiene que haber una teoría detrás, como pasa en la física nuclear, sí. en la atómica, no pasa nada. Entonces, se pierden los papeles a veces de lo que se habla. Entonces, los que realmente estamos haciendo inteligencia artificial, luego viene la programación, etcétera, pero las bases y los contenidos teóricos y las aplicaciones a medicina, etcétera, a veces nos asustamos de esas, digamos, lo que hoy es de, bueno, esto va a venir, el transhumanismo, que Javier Echeverría no ha podido venir, estaba invitado porque está en Colombia dando un curso, pero el transhumanismo parece muy bien, pasar el contenido de un cerebro a una máquina, el hombre muere, la máquina continúa, todo eso es a día de hoy ciencia ficción absoluta. Entonces, hay que dejarlo bien claro, no hay un contenido teórico que lo justifique. Yo creo que es, no sé cómo decirte, creer a veces cosas que están ocurriendo y negar verdades, o sea, que es la verdad es que a nivel teórico todavía no hemos llegado a un desarrollo como el que se habla.
Y ahora hablamos de aplicaciones, de esos investigadores a favor y escépticos, pero ¿cómo está Navarra?
Navarra está bien, pero bueno, a ver, está bien dentro de nuestras limitaciones, porque a mí me duele lo que voy a decir. Por ejemplo, hemos sido pioneros y seguimos siendo pioneros en tema de energías renovables. Tuvimos suerte de tener a una serie de gente que estaba allá en su momento. Aquí hemos perdido bastante la carrera con otras comunidades. Aquí en España está Granada. Granada a nivel mundial es impresionante, tanto que pongo un ejemplo, por ejemplo, la escuela de verano que han hecho este año, donde vamos y participamos, yo mando alumnos, pues una demanda, pues para cada plaza igual 30 personas a nivel mundial, ¿no? O sea, una demanda impresionante. Granada son pioneros, Madrid está bastante bien, el País Vasco ha mejorado impresionantemente en los últimos 10, 12 años, y Cataluña, pero Navarra pues está intentando tirar. Y no me vale, por favor, la excusa de que como somos pocos, no. Vamos a ver. Las grandes universidades del mundo no son universidades grandes, no son complutenses de 100.000 alumnos, son universidades de 20.000 alumnos. Si vas a Oxford, Cambridge, etcétera, no son universidades gigantes. Otra cosa es que tengan campus impresionantes, etcétera. Sí. Pero la ciencia se está haciendo en grupos reducidos. Es cierto que ahora todo esto, las empresas son empresas muy grandes, Microsoft, Google, que hay que pelear con ellos. Pero ellos hacen herramientas. La teoría la debemos hacer nosotros.
Oye, muy interesante el cómo estamos. En Ujue vamos a poder aprender muchas cosas, entre otras, si no me equivoco, vais a hablar de aplicaciones referidas a la salud y también a ese ojo clínico.
Sí, hay un día que es el domingo, viene Senén Barro, que es, es una autoridad, fue premio nacional de informática, al año siguiente al mío, por cierto, ya voy a echarme flores. A ver, te voy a decir que, y va a hablar sobre el ojo clínico, el siguiente ojo clínico para medicina, que es la inteligencia artificial, pero va a ir también Hugo Arasán, del complejo hospitalario, para hablar sobre el tratamiento del cáncer con técnicas de inteligencia artificial. Uh-huh. Se va a tratar, en el primer día se va a hablar todo sobre neurociencia computacional, es decir, cómo el cerebro, cómo la inteligencia artificial puede simular al cerebro, cómo conectar la conexión hombre-máquina vía cerebro cuando una persona no puede hablar, pero sí puede pensar o no puede moverse. Tratamientos para el ictus, herramientas para personas que han sufrido un ictus con técnicas de inteligencia artificial. Bueno. Entonces, todo eso va a estar presente ahí.
Oye, Humberto, y como coordinador, te has ocupado y preocupado de que haya gente a favor y escépticos para tener las dos visiones.
Sí. Lo único que no he hecho, pero ya me perdonarán mis colegas, es llevar mucha aplicación industrial. Y lo digo porque creo que la industria ya por ella sola se abastece. Y como si hubiese habido un día más, pues hubiera dicho vamos a hacer aplicaciones industriales. Pero se lleva personas que están muy a favor, personas que son críticas y proyectos, digamos, desde salud a temas de cambio climático, desbordamientos de ríos, etcétera. Todo esto se lleva y se va a presentar allá.
Vais a hablar también de cuestiones como cambio climático, ahora que estamos en plena ola de calor, ¿verdad?
Sí. Mira, el otro día asistí a un debate, es que a mí me parece una controversia muy, muy especial sobre el cambio climático. Creo, mi opinión, que cambio climático ha habido siempre. Uh-huh. Lo que estamos es en un momento donde la temperatura va aumentando. Entonces, eso está claro. ¿Hay datos estadísticos suficientes para asegurar si hay cambio climático o no? Pues todo esto, la inteligencia artificial está ayudando bastante. Lo que sí es cierto es que vamos hacia un clima diferente, llamémosle como sea, y ahí va a ir Pello Oria de Tesignor y AEMET para presentarnos cómo esas técnicas de inteligencia artificial permiten, por lo menos cuantos más datos tengamos, saber hacia dónde va el clima a nivel global. Sí que se puede saber, esta zona va a ser más o menos, se va a desertizar en X tiempo, todo eso nos permite la inteligencia artificial.
Vamos, prevenir y casi predecir.
Predecir, sí, prevenir y predecir, sí, es lo que vamos a hacer.
Inteligencia artificial en política y en armas.
Sí, a ver, el último día, además, va a abrir el curso Daniel Innerarity, muy conocido por nosotros, también miembro de Hackunde, etcétera, y nos va a hablar sobre inteligencia artificial y democracia. Yo creo que a veces los miedos que nos transmiten los medios de comunicación, a veces, y no estoy mirando a ninguno, simplemente es porque los políticos están muy preocupados. O sea, se está llegando a un momento donde saber si una noticia es falsa o no es muy difícil, muy difícil. Difícil, ¿eh? A día de hoy se está investigando mucho, se está invirtiendo mucho dinero en Europa sobre todo. Entonces puedes generar noticias falsas de una persona y hundir su carrera profesional, política, etcétera. También lo de la voz y los vídeos es que eso nos viene. Ventajas, evidentemente, la traducción. O sea, yo puedo dar una charla a día de hoy en español y simultáneamente se puede traducir al inglés y con un inglés bastante bueno, ¿no? Entonces, quiero decir que tiene ventajas, pero las cosas fake, las falsas, son un auténtico problema. Entonces ahí se quiere hablar un poco de eso. Y también va a estar Itziar Alcorta de la Universidad del País Vasco para hablar sobre la nueva ley europea sobre la inteligencia artificial. Y yo sigo diciendo que se queda corta y lo pongo como ejemplo el caso del vídeo. O sea, yo puedo decir, hazme un vídeo de amor o un vídeo violento. Entonces ahí hay que legislar bastante bien. Y se terminará una mesa redonda y luego la presentación de un documental sobre cómo está afectando la inteligencia artificial en el mundo de las armas. Hablan militares. Está en el documental la persona o el eurodiputado Iván García, el eurodiputado de España, que en la legislación anterior fue el único que participó en el desarrollo de la ley de inteligencia artificial, que también estará presente por allá, por cierto, o sea, porque van a estar. Está todo el grupo de la Universidad Pública de Navarra, de Sergio García, de Sociología, Psicología, etcétera, Sánchez de la Incera. O sea, hay un grupo de gente que están todos. Y Carlos Alastroy es el director del documental.
Has hablado eso de generar contenido, imagen, vídeo. audio, claro, te da una cantidad de posibilidades buenas para hacer, que son súper útiles, voy a añadir incluso en ocasiones divertidas, pero claro, te da también una herramienta que si la utilizas mal, y tal vez eso es lo que hay que tratar de legislar o de capar o de que haya un modo de demostrar, oye, que esto no ha pasado así. Como ejemplo, en Tiempo de Juego hay una sección sobre inteligencia artificial muy divertida en la que pues han metido las voces de los diferentes narradores. Y claro, te hacen desde a Manolo Lama cantar, decirle a otro. Y sabes que no es él porque te están diciendo que es la sección de inteligencia artificial. Sí. Que si no, cuela, ¿eh?
Mira, no solamente el Tiempo de Juego, ¿eh? O sea,
lo sé.
En cantidad. Yo pertenezco a grupos de WhatsApp. Y de repente sale una noticia donde dice una cosa determinada. Todo el mundo pone el grito en el cielo hasta que luego dicen, ojo, que cuidado, que esto ha sido generado vía ordenador y es una fake, ¿no? Entonces, el problema es que no se sabe distinguir. Es cierto, te voy a decir que en Francia han metido, digamos, un grupo de... No, un grupo de... El gobierno francés está muy preocupado del tema y en Europa en general, ¿eh? Y sí que ha puesto un científico muy importante, Jean Lecun, pero que no está exactamente en Francia, con 500 personas para analizar dos cosas. Las noticias falsas, métodos para determinarlo, porque en WhatsApp sí que es fácil... Bueno, fácil entre comillas, ¿eh? Sí que se puede detectar ese tipo de cosas de una forma mucho más fácil, a lo mejor que vía ordenador, de otras maneras, ¿no? Entonces, para eso se está metiendo mucho dinero para el tema de noticias falsas, como ya digo, y también para lo que llamamos alucinaciones, que es un problema porque la máquina a día de hoy te responde de acuerdo a tu entrenamiento. Y en el entrenamiento que hayas hecho, si utilizas datos con sesgos o el algoritmo tiene un sesgo, etcétera, pues ya estás manipulando el resultado. Pero cuando de repente te contesta algo que no viene a cuento es porque no ha tenido datos suficientes para entrenarse en eso que tú estás preguntando, que son las alucinaciones. Se dice que en 3 años las respuestas erróneas del sistema ChatGPT van a desaparecer, porque se está invirtiendo mucho dinero para abordar todo. Ahora, yo lo dudo, porque el propio ser humano, su naturaleza a veces miente, a veces...
Esas alucinaciones van a ser provocadas por el ser humano.
Eso es, sí, por eso sí.
Bueno, tenemos este curso de verano de la Universidad Pública de Navarra en Ujuez. Recuerdo las fechas, del 9 al 12 de agosto, con entrada gratuita, con acceso libre, para poder seguir aprendiendo sobre todo esto... que estamos hablando de la inteligencia artificial, que es una revolución que ha venido, que ya está y que creo que es aconsejable para el que le guste que trate de subirse a este barco para seguir, creo que aprendiendo y disfrutando, porque además te da muchísimas posibilidades. Si no me equivoco, Humberto, en tu charla va a haber cosas especiales y me gustaría hablar de 3 aspectos. Lo primero, de esas tormentas y de esos desbordamientos de ríos, porque... Se está trabajando y, si no me equivoco, ya se puede ver la evolución de cómo va el caudal del río en una tormenta o incluso cómo va esa acumulación para poder alertar, avisar antes de... Oye, si no me equivoco, me has dicho antes de la entrevista que estábamos ya en 6-8 horas.
Sí.
¿Qué
mira,
pasada?
Sí, esto... A ver, antes hemos hablado aquí en Navarra, se están haciendo proyectos de investigación, ¿eh? O sea, lo que pasa es que yo me he comparado con los grandes, como es
pero
lógico.
Pero como San Fermín, queremos
eso,
más.
Eso es, queremos más. Ahí lo has dicho, ¿no? Entonces, yo sí que voy a presentar un poco, como he dicho antes, lo que es la inteligencia artificial para que luego se pueda, digamos, hablar de otra forma en el resto del curso. Y 3 aplicaciones. No, date cuenta que tenemos muchas aplicaciones. Podríamos haber elegido muchas, pero he elegido 3, para mí las más importantes. Una es desbordamientos del río Arga y del río Cidacos, porque nos caen de lleno. Entonces hay 2 tipos de desbordamientos. Una es cuando viene de tormenta, que es aparecen de repente, que es lo que, por ejemplo, pasó 2 días antes de San Fermín, que fue terrible aquí en Pamplona, pero pasó también en Tafalla, etcétera, en el 2019, que cae una tormenta. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, la tormenta cae, pero sí que ahora con técnicas de inteligencia artificial estamos analizando cómo va a evolucionar con la EMET y con Tesignor esa tormenta para decir en hora y media va a estar en tal sitio y prevenir a las personas que están en ese sitio, cuidado que viene una muy gorda hacia aquí directamente. Puede ser hacia Tafalla o puede ser hacia el Roncal, o sea, depende de cómo sea. Y el otro tipo de desbordamientos, que ese hemos tenido mucho éxito y ha sido mandado a una revista y está en revisión el artículo, es cuando hay desbordamiento de ríos por caudal, que puede ser porque llueve continuamente, por deshielos, etcétera. Y normalmente las técnicas que se utilizaban hasta ahora predecían con 2 horas de tiempo. Y claro, en 2 horas tenías que avisar a todas las naves alrededor del río, hay que retirar todo. Y nosotros ya conseguimos de 6 a 8 horas con técnicas de redes neuronales difusas y que están siendo unos resultados espectaculares con Peyoria. Y ya os digo, es un proyecto muy, muy ilusionante. Además, muy enraizado en todo lo que es Navarra, Pamplona, Alga, Ciudad, Costa Falla, etcétera.
Qué bueno. No sé si también puede tener alguna aplicación, o se está hablando también con el tema de incendios.
Sí, es el siguiente paso y es el proyecto que queremos abordar con precisamente Tesignor y con la EMET. El tema de incendios, se están haciendo cosas. Nosotros en el 2013 en la Universidad Pública de Navarra,
11 años ya.
Sí, publicamos 2 trabajos sobre incendios bastante interesantes con el grupo de telemática y estábamos en contacto con unos griegos que manejaban los datos, que eran los que tenían los datos. No pudimos avanzar más en aquel momento por circunstancias, porque ya sabes que a veces y la vida universitaria es la que es, y ahora estamos retomando el tema. Los incendios van a ser el leitmotiv de empresas como Tesignor y AEMET.
Qué bueno. También uno de los temas que se va a abordar y que creo que nos puede aportar muchísimo es esa construcción de proteínas. Volvemos, si no me equivoco, al ámbito de la salud,
sí,
en donde vamos a poder, tal vez, no sé si llamarlo entretenimiento, creatividad, y en salud es donde más nos va a poder aportar la inteligencia, además de, bueno, sí, tormentas, incendios, ¿no?
Yo, cuando hablan de las grandes evoluciones de la ciencia, no me atrevo ni a meter en los últimos años el ChatGPT, yo meto el AlphaFold. El AlphaFold es un método para crear estructuras de proteínas a partir de secuencias de aminoácidos. Bueno, esto es muy técnico, etcétera, pero lo que sí quiero decir es, fijaos qué nivel de problema se está abordando. El número de estrellas que hay en el universo es 10 elevado a 25. Si nosotros cogemos 150 o 200 aminoácidos en una cadena y los ponemos uno detrás de otros, por decir, no voy a hablar de aminoácidos, cosas que te generan la proteína. Y según cómo la pliegues, esa secuencia, tienes una proteína u otra. El número de posibilidades es 10 elevado a 300. Es decir, la magnitud es impresionante. Entre esas posibilidades hay algunas que son construir proteínas buenas, las que nosotros queremos, pues por ejemplo, para que si salen deformadas y el pliegue ha sido malo, se juntan 2 proteínas malas y te pueden generar Alzheimer, evitarlo. O proteínas que se coman los plásticos de las aguas residuales. O proteínas que te extraigan el hidrógeno para combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es construir proteínas ad hoc a partir de secuencias de aminoácidos. El problema es tan grande que todo es aproximado. Todo esto se hacía siempre en laboratorios, ¿eh? Laboratorios con bata, etcétera. Y se invertía muchísimo dinero. Y de hecho es que había un concurso cada 2 años de los grandes laboratorios mundiales. Iban y presentaban, pues, con rayos, con técnicas de rayos de tal, distintas técnicas, cómo a partir de una secuencia de aminoácidos habían llegado a una proteína. Bueno, pues llegó de repente un señor que a mí me parece que es, vamos, se merecen un premio Nobel, sino varios, a Savis, y dijo, bueno, con todo lo que se ha hecho hasta ahora, de proteínas, a partir de esto, construir esta proteína, genero una red neuronal. Y aprendo con esos a construir proteínas, pero en el mundo digital. Luego hay que pasar al laboratorio. Entrenó la red neuronal, comete fallos, porque claro, si son 10 elevado a 300 posibilidades y tenemos muy poquitas, aunque tengamos millones aquí, pero es el primer paso, ganó ya todos los concursos que había sobre el tema y ya se generan digitalmente proteínas, que luego hay que ir al laboratorio y se hacen. No exactamente la que queremos, pero una vez que hemos generado la proteína, el objetivo es tenerla, esta es la que queremos, y ver cómo llegar de la que hemos generado a la que queremos. Esa es la gran revolución que para mí ha significado toda la inteligencia artificial en estos años, que es manejo de gran cantidad de datos y técnicas de aprendizaje. Ya se está en el AlphaFold 3, donde ha cambiado de filosofía, y decir que el AlphaFold 0 es el primer programa inteligente que realmente gana el ajedrez. Porque a Kasparov se le ganó por medios, digamos, de gran, manejos de gran cantidad de datos, pero eran, digamos, similitudes compartidas, etcétera, etcétera. Aquí ya es un programa que aprende. O sea, ya ahora a la máquina se le enseña a aprender. No se le enseña a andar, sino que se le enseña a aprender, que aprenda a andar. Y ahí es donde está el éxito de este tipo de programas.
¡Qué pasada! Humberto, también tenemos que hablar del cerebro computacional.
Sí, mira, el primer día además está dedicado a la neurociencia computacional, neurociencia en general. De hecho, es que viene Fernando de Castro, que es el director del Centro de Santiago Ramón y Cajal del CSIC de Madrid, y también va a hablar David Espeleta, que es, además, que tiene mucha relación con Gallo y Pienso, un pueblo fronterizo, sobre los neuroderechos. Tengo un hermano que murió y recuerdo que tuvo metástasis y era terrible ver cómo podía perder la voz, el habla, con el paso al cerebro, un tumor, y también pues otro tumor le impedía mover los brazos. Entonces había que hablar con él, comunicarse con él para comer o no comer. Ya hemos llegado a desarrollar, y en esto sí que es todo lo que estoy diciendo yo, tanto lo de desbordamientos, algo de proteínas, porque las proteínas es mucho más complejo, pero con la empresa Insight se están haciendo desde la Universidad Pública de Navarra, y esto se han proyectos nuestros de la universidad, ¿eh?, del grupo Giara. Entonces, lo que se hizo en colaboración con Taiwán, Australia, Essex, la Universidad de Essex en el Reino Unido, y ahora con Oviedo, que se ha sumado al carro, es ponernos delante del ordenador, poner un electroencefalograma a la persona que no puede hablar, pero tiene que poder pensar, y preguntarle, ¿quieres comer? Si responde que sí, pues va una máquina y le da de comer. ¿Quieres esto? ¿Sí o no? O sea, el sí o no se hace. Y también esto se ha llevado ya al paso de ayuda a personas con ictus. Si alguien si tiene un ictus y no puede mover la mano, pues con un guante especial se le conecta con el electroencefalograma a la cabeza, y entonces se le dice, piensa mover la mano, que no puede, como si fueses, por ejemplo, a coger una manzana. Entonces es el guante el que le obliga a mover la mano. Todo eso está dando unos resultados impresionantes. Esto es ya neurociencia computacional. Después pasará a hablar el viernes Fernando de Castro, y después David Espeleta sobre neuroderechos de personas que tienen este tipo de dificultades. Ojo, que hay un proyecto en el gobierno de Navarra, mira, ahora que me viene a la cabeza Marta, que lo lleva, es sobre el tema de, digamos, enfermos, pero jóvenes, que están en edad escolar, con dificultades para poder comunicarse, para poder seleccionar una pieza dentro de otra. Hay unos casos muy llamativos, y quiero dar las gracias a Marta del Gobierno de Navarra, porque está muy involucrada y es la que nos puso en contacto con Oviedo, además, y un proyecto que creo que el año que viene se va a empezar, y es muy atractivo para comunicarte con personas jóvenes en edad escolar que no pueden hablar, pero pueden pensar.
Una revolución llamada inteligencia artificial que nos va a ayudar en la prevención, en la creatividad, en la salud, pero que vamos a poner que tiene un peligro, que puede ser el mal uso, que puede venir o porque lo usamos para hacer el mal, o incluso porque no somos conscientes del gasto energético que implica cada acción que hacemos con la inteligencia artificial.
Eso es.
Es decir, podemos hacer un mal uso de manera consciente, ¿no? Oye, voy a hacer una película de Humberto en la que salga mal. Hago el mal de manera consciente, o simplemente, como es gratis, ¿verdad? Entre comillas,
eso es
gratis,
eso es.
Me pongo a crear imágenes, películas, y que eso conlleva un gasto energético bestial.
Impresionante. Y es algo que debemos informar, y tenéis ahí una labor impresionante vosotros, los medios de comunicación. Esto no es gratis. Al contrario, esto es muy caro. Pero cuando digo muy caro, es muy caro. Podría hablar, por ejemplo, Iñaki Pinillos, que es el director de Nasertic, de lo que le supone a él una subida de luz de una centésima. En el precio de la luz, una centésima. Pues supone unas cantidades impresionantes para mantener esos centros de datos del Gobierno de Navarra asociados a Hacienda y a Salud. O sea que, pero claro, cuando sales ya al manejo de WhatsApp, ChatGPT, etcétera, que son empresas que tienen sus servidores donde sea, pues el consumo energético es increíble. Tanto es así que Microsoft propuso al Gobierno de Chile hace 2 años generar un centro de datos en unas condiciones muy especiales, porque tenía todo, geográficamente cumplía todos los requisitos, tenía que consumir al día 7,5 millones de litros de agua, además agua no recuperable, solamente
7,5 millones
de litros de agua, sí.
¿Al día?
Al día, sí, al día, era lo que tenía. Entonces, era una inversión muy importante de dinero, para Chile era importante, y al final el gobierno de Chile decidió que no, porque el gasto medioambiental, el coste era increíble. Claro, hay que refrigerar los centros de datos, hay que mantenerlos fríos. De acuerdo que puede venir una compañía muy importante y decir, me voy a Noruega, me voy al fondo del mar y lo hago, a Corea del Sur, donde sea, y lo hago. Pero la realidad es que, por ejemplo, Amazon ha comprado un terreno en Pensilvania al lado de una central nuclear, porque necesita tanta energía que ya necesita estar al lado de centrales nucleares. Esto es muy caro. Mandar una imagen vía WhatsApp, el coste es aproximadamente el de cuatro bombillas encendidas, de bajo coste, pero bueno, cuatro bombillas encendidas durante 24 horas. Mandar una imagen, un vídeo, es el coste del consumo energético de una familia media de Estados Unidos durante un día. Todo esto está ya publicado en Nature y en revistas de gran prestigio. Hay que decir y hay que informar que esto no es gratis. Por eso Javier Echeverría, gran filósofo de la ciencia, propone que cada vez que vayas a hacer una acción de esa, se debe poner debajo una pequeña nota diciendo esto tiene un coste energético de tanto, aproximadamente. Para que sepamos que si estamos luchando por el medio ambiente también incluye esto, ¿eh? O sea, el que no se vea lo digital, o sea, el que parezca que esto es magia, que lo haces de forma digital, etcétera, no. Mantener los centros de cálculo refrigerados y el gasto de energía es impresionante.
Me has dejado con lo de... Sigo con lo de los 7,5 millones de litros de agua al día. Estoy intentando saber qué son 7,5 millones de litros de agua.
Pues imagínate el caudal que necesitas.
Porque es que ni lo llego a visualizar.
Sí.
Me hablabas de cosas cotidianas que hacemos en familia, con cuadrilla, que es mandar el vídeo de cualquier tontería que hemos hecho en un día, que es un gasto tremendo. Entiendo que si eso lo llevamos a generar un vídeo... a través de inteligencia artificial para algo, bueno, para tu uso propio personal de divertirte, mira, voy a crear un vídeo de Dios es una ganando la Copa de Europa, claro, eso, el gasto tiene que ser bestial.
Impresionante, vídeos muy cortos, ya he dicho antes, se han hecho el consumo, pero vídeos de 10 segundos, el coste energético de una familia media en su casa en Estados Unidos, viviendo en un chalet, o sea, en una casa con el modelo americano, ¿no? Entonces, el consumo es impresionante. En Alemania, en Europa yo creo que es el primer país que ha puesto el dedo en el ojo respecto a este problema y ya se está haciendo bastantes cosas, pero hay que informar que esto
hay que concienciar.
Sí, que esto no es gratis y que cada vez que se hace una cosa de estas... A ver, si hemos conseguido ya que las personas veamos la ventaja de usar un coche eléctrico ambientalmente frente a un coche de carburantes, de otro tipo de combustible, por favor que sepamos que a veces nos pasamos y eso, si nos repercute en un precio muy alto de este tipo de cosas, lo frenaremos.
Claro.
Será el siguiente paso a nivel político.
Es que dices, oye, el gasto energético es muy alto, pero hemos hablado de aplicaciones muy importantes para prevención de desbordamiento de ríos, temas de salud, que has mencionado muchos muy importantes, y dices, oye, bienvenido sea ese gasto. Pero claro, para mandarle a... Para que yo te mande a ti un vídeo de que el otro día estuve de vacaciones en una playa...
Eso es. O, por ejemplo, generar una imagen, ¿no? Es distinto. Voy a generar una imagen, por poner algo de salud que está saliendo, sobre un tumor similar a este, a ver qué forma... Eso es totalmente distinto a generar una imagen tal para enviarla y pasarnos un rato agradable, etcétera. No. O sea, hay que saber dónde, cómo y cuándo se utilizan estas técnicas.
Es una diversión muy cara, ¿eh?
Sí. Es muy caro, sí.
Bueno, Humberto, para terminar vamos a recordar que tenemos estos cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra, en UJUE, del 9 al 12 de agosto. Conferencias, coloquios, conciertos, documentales, exposiciones. Es decir, momento de reunión, de aprender y de seguir avanzando en esta revolución de la inteligencia artificial que ha venido para quedarse y, voy a añadir, para cambiarnos.
Sí. Las dos cosas, ¿eh? Así que va a ser una herramienta que nos va a ayudar en la vida a hacer cosas mejores, ¿eh? siempre que la legislemos bien. El primero que se dio cuenta de lo que nos venía encima era Stephen Hawking, cuando antes de morir, 2 años antes, dijo: la inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad. Y estamos en eso. Depende de nosotros que sea lo mejor.
No sé si es bueno o malo que dependa de nosotros, Humberto, ¿eh?
Espero que sí, hombre, todavía vamos a tener algo de confianza, sí, ¿no? Sí. En todo
decía
esto.
De broma.
Sí, de acuerdo.
Humberto, muchísimas gracias. Nos vemos en un jueves del 9 al 12 de agosto con acceso libre.
Os espero a todos. Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.